queremos darle también gracias a los amigos, a los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Un fuerte y muy caluroso saludo, con todo afecto, en la última noche del mes de febrero, desde el domingo 27, aquí en la ciudad de Brownsville, predicando este sermón que le hemos titulado Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y aquí en la iglesia, por respeto a la palabra de Dios, tomamos nuestras Biblias en nuestras manos, nos ponemos en pie y vamos a buscar en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Y vamos a dar lectura a esta porción. La hemos ubicado en Efesios 3, desde el 14 al 21. Desde el 14 al 21. Para que nos podamos familiarizar, vamos a leer la Biblia y lo vamos a hacer de una forma distinta en esta noche. Hoy vamos a intercalarnos, vamos a leer alternadamente las citas. Y yo comienzo en el versículo 14 y luego ustedes en el 15 hasta terminar en el 21. Dice así el Señor en su palabra, Efesios capítulo 3, 14. Dice así el Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos en el 15. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ojo con esto, en el hombre interior por su espíritu. 17. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, todos en el 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, qué orgullo, qué honor y privilegio tener en nuestras manos tu bendita palabra, la cual acabamos de leer y la cual deseamos, Señor, aprender. Oramos, Señor, porque tu palabra nos ministre, nos ayude a discernir y a poder ver aquellas cosas con los ojos tuyos. Señor, no queremos ser nosotros ese tipo de personas que vamos a aprisionarte solamente en un órgano de nuestro cuerpo, sino que queremos que habites en todo nuestro cuerpo, ya que tu palabra nos dice que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Padre, queremos hacer una realidad de este versículo. Habla pues a nuestra iglesia, a nuestras vidas, a los escuchas, a los amigos, a los hermanos que sintonizan esta transmisión. En el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. La Biblia habla varias veces en diferentes calificativos, y nos dice que nosotros somos representantes de Jesús. En una mejor palabra, más técnica, más diplomática, la Biblia dice que nosotros somos sus embajadores, que nosotros somos sus representantes, que nosotros somos una extensión de su ministerio, que nosotros somos los coadjutores de los planes de Dios y, sobre todo, somos los encargados de llevar adelante la misión que Él nos encargó, la misión que Él comenzó, y Jesucristo espera que nosotros la terminemos. Fíjese que hoy en la mañana decíamos que Dios, Él es el que comienza la obra en nosotros, y Él la termina. Él no deja nada a medias. Habíamos hablado de que Dios no tiene reservas para con nosotros. Dios nos da todo. Y somos nosotros los que por puchitos, somos nosotros los que a cuentagotas le damos siempre a Dios y no hemos aprendido a ser consecuentes. Y no hemos aprendido a corresponder todo ese caudal de amor y de bendición que nos da. El apóstol Pablo menciona en Efesios que su deseo es que nosotros sepamos que por fe, que la fe que hemos depositado en Cristo, la fe que nos ha salvado, la fe que nos ha transformado, la fe que nos ha adoptado a su familia, la fe que nos ha justificado, la fe que nos ha regenerado, la fe que nos ha dado la garantía de la vida eterna, esa fe en Cristo, que nosotros comprendamos que por fe Jesucristo habita, mora en nuestros corazones. ¿Sabía usted que Jesús, mire cómo son las cosas, Jesús no vino a tocar la puerta de nuestra mente? Y aunque algunos de nosotros hemos aceptado a Cristo intelectualmente, y estamos, como decía un predicador, el doctor Hiles, decía que estábamos a 14 pulgadas del infierno. We are from 14 inches from hell. Porque tenemos la Biblia aquí, pero no la tenemos aquí. Hemos recibido a Cristo intelectualmente, pero no hemos recibido a Cristo en el corazón. Y estamos a 14 pulgadas del infierno. Porque hemos mantenido solamente a un Cristo teórico, a un Cristo nada más de pleno conocimiento, superficialmente. Por eso fue que Jesucristo vino y tocó a la puerta de nuestro corazón. En donde Cristo quiere entrar primero, no es a tu mente, no es a tu cuerpo. Él entra primero a tu corazón. Y mire qué cosa más linda. Es increíble cómo la Biblia encierra todo esto. La Biblia nos dice, no me pierda de vista Efesios porque vamos a regresar aquí. Pero si usted se da cuenta, le voy a decir 3, 4, 5. Sí, 5 páginas. Adelante. Venga conmigo en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Mire esto tan hermoso. No es algo difícil de comprender. No es un misterio de esos que no se pueden descifrar. Vea cómo en un cuerpo el cual usted quiere arruinar, el cuerpo que usted no cuida, el cuerpo que usted descuida, vea cómo, a dónde quiso venir Jesucristo a habitar. Y dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Observe lo que dice la parte final, que es Cristo, ¿en dónde? En vosotros. La esperanza de gloria. Yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Porque veo en ti la gloria de mi ser, de mi Rey. Porque te amo en el amor del Señor. Bueno, nuestro cuerpo, dice la Biblia, que es el templo del Espíritu Santo, que es el templo del Dios viviente. Y Dios vino y se acercó y nos tocó y dijo, mira, en tu corazón. Por eso es que Él dice que a donde estuviera nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Por eso lo que primero que quiere Cristo nosotros es nuestro corazón. Y cuando le demos todo, pero toda la cavidad de nuestro corazón a Él, Jesucristo se encargará de utilizar, además del corazón, a otros dos elementos que tenemos, que van pegaditos al corazón, que son los pulmones. Los pulmones son los que aletean cuando el corazón bombea la sangre para mandarla al cerebro. El corazón bombea la sangre. Lo que hacen los pulmones es moverse para que no solamente impulse la cantidad o el riego sanguíneo hasta el cerebro, sino que también llegue con la cantidad suficiente de oxígeno. Por eso es cuando hay un accidente. Por eso es cuando hay una asfixia, cuando hay algún... Dice, le hizo falta que le llegara oxígeno al cerebro. No le llegó la cantidad suficiente de sangre al cerebro. Y Cristo vino acá, a nuestro corazón, y después de ahí dice, ahora, déjame. Yo quiero gobernarte, yo quiero dominar, yo quiero controlar. Este es territorio mío, no te metas. Recuerda que en la palabra dice que en Cristo estamos nosotros muertos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Pero no dice solamente parte de mí. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El problema es este, que nosotros hemos dejado a Cristo encerrado en el corazón. Lo hemos echado ya, y lo peor es de todo, que lo hemos dejado encerrado, pero en una parte nada más del corazón. Porque hay áreas de nuestro corazón que todavía no se las hemos dado. Hay áreas todavía que nosotros controlamos, dominamos, es territorio todavía de Navarro, de Rodríguez, de Martínez, de Hernández, es territorio, es patrimonio de nosotros. No se lo hemos cedido todavía a Jesús. Y Jesucristo quiere no solamente habitar en nuestro corazón, sino que también Él quiere que nosotros, todo, nuestro cuerpo, sea un instrumento, sea ese medio que Él pueda utilizar para desarrollarse acá. Y de esto trata el sermón de esta noche. Que un corazón sano, que un corazón que está bombeando la cantidad que el cuerpo necesita, en conjunto con los pulmones, hace que llegue la cantidad suficiente de sangre hacia el cerebro, y en el cerebro, a saber qué pasa ahí, que empieza a mandar todas las sensaciones a nuestras extremidades. Todo, todo el cerebro. Dicen que mientras menos cantidad de sangre llegue al cerebro, el cerebro se hace poquito, se hace chiquito. Por eso es que se va reduciendo. A mí no me cuestione, pregúntele a los médicos. Es por eso que cuando vienen las famosas enfermedades seniles, es cuando vienen los olvidos, cuando ya el cerebro ya no piensa, ya no oímos. ¿Por qué cree usted que vamos perdiendo el oído, la vista, y vamos perdiendo el tacto, vamos perdiendo el paladar? Se va perdiendo, porque todo esto viene del cerebro. ¿Por qué? Porque ya no hay, el corazón ya no bombea, el corazón está cansado. Yo no sé qué tan cansado está el corazón de Joe Molina, tantos años que tiene, ya de tanto pompear, son 75 años, hermana, de estar pompeando sangre, ¿no? Entonces, cansadito el hermano, pero ahí está, bombeando sangre. Y entonces, y ahí viene esto. ¿Y cómo hace? Se cansó. Y ya no llega la sangre suficiente al cerebro y empiezan a fallarnos estos órganos vitales. Yo no soy un profesional en la materia, pero lo suficiente que pude leer y lo que pude comprender me bastó como para poderlo compartir con ustedes. Cristo quiere brillar no solamente en una parte de nuestro cuerpo. Vean lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y le voy a dar a usted una estadística. Le voy a dar a usted una figura que me imagino que le va a agradar. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Le voy a dar un dato, una estadística, le voy a dar una figura que me imagino que a usted le gusta esto, le va a encantar. Y le voy a decir, ¿por qué cree usted que es tan importante que aparezca tantas veces en la Biblia el corazón? Por algo aparece 873 veces aparece en la Biblia la palabra corazón. Y mire usted quién está hablando de este órgano, músculo tan pequeñito que es del tamaño de un puño, de nuestra mano, de nuestro puño, así encerradito. Así es su corazón. Y vean lo que dice en el capítulo 4, versículo 23 de Proverbios. Si esto dice la Biblia, cuidémoslo hoy. 4:23. Sobre toda cosa guardada. Si usted es del tipo de personas que guarda las cosas de valor en un lugar, mire lo que dice. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué dice? Porque de Él mana la vida. De Él mana la vida. Se puede vivir con la mitad de del hígado. Dice que hay pedazos de hígado que se quitan y se remueven ciertas escorias que quedan. Se puede vivir con un riñón. Se puede vivir también con un pulmón y otra cosa ahí injertadita. Quítese el corazón. ¿Qué es el motorcito? Está bombeando. Y está tirando. Y ahí está. No. Ahí dice que, discúlpeme, no hay overpass.
ni bypass, ni mipass. Ahí no, no. Es, o corazón y overpass. Y por eso es, y para aquellos que se han hecho la operación de bypass, les voy a decir una cosa. El tiempo de vida que tienen es entre 8 a 12 años. Así que ya se ha, lleva 9. El próximo miércoles vamos a cantar las golondrinas aquí en la iglesia, desde el YouTube nosotros. No, ya no, el desgaste ya empieza a acabarse, ya, ya se terminó. Dios no manda. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por algo dice la Biblia que 873 veces lo menciona. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, del corazón, mana la vida. Vamos a ver en Marcos capítulo 12, versículo 30, Cristo, ¿qué es lo que hace Cristo en nuestro corazón? Marcos capítulo 12, versículo 30, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 30, dice el Señor, qué interesante esto, fíjese, mire, es de veras que para todo, ¿no? La Biblia es impresionante, para todo, nos ayuda, nos respalda, nos sirve de sustento, y aquí es donde viene, aquí es. Se recuerda que le dije que Dios cuando nos da, no nos da migajas, que Dios no nos da a nosotros un puchito y se guarda algo. Dios nos da absolutamente todo, porque de tal manera, y esa expresión, de tal manera, es una manera tan grande que no se puede, inmensurable, ¿qué es eso, pastor? No se puede contar, no se puede cuantificar cuánto es el amor de Dios por nosotros. Y en los mandamientos que hoy mirábamos, hoy en la mañana, uno donde dice, y amarás al Señor tu Dios con cuánta parte de tu corazón. Ahí está. We're failing in that. Me incluyo en la lista. ¿Para qué venir y hablar de otras cosas? No amamos a Dios de todo corazón. No, ¿para qué nos vamos a engañar, hombre? Let's not fool ourselves. No lo amamos de todo corazón, hombre. Siempre hay un hándicap. Siempre hay una reserva. Siempre hay una cosita que no se la damos. Y dice Dios, bueno, quédate con él, pues. Y fíjate cómo son las cosas, la expresión. Si aún amándome con la mitad de tu corazón, con el 25% de tu corazón, te das cuenta cómo te bendigo. Te das cuenta cuánto yo te doy. Te das cuenta qué es lo que yo hago por ti. Y este es el amor. Y esto es lo que Dios espera. Y le voy a decir una cosa. Este amor por Dios es lo que va a determinar qué clase de creyente soy yo. Mire, ¿se recuerda que hace un par de semanas habíamos hablado? Dios es del tamaño que usted lo quiere tener. Del tamaño que usted lo mide. Del tamaño que usted lo ama. Si usted lo ama 25%, ese es el tamaño, su 30%, esa es la cantidad de amor. Y eso es lo que va a determinar su vida como creyente. En nuestro corazón no deben haber altares. Lo hemos venido hablando, pero los tenemos. No deben de haber altares para nadie más que Cristo. Recuerdo, así que creo que fue en el año 2000 que yo prediqué un sermón que se llamaba Derribando los altares que quedan. Tenemos todavía altares. El altar del trabajo, el altar de la familia, el altar de la vanidad, el altar de... ¡Ay, que le toquen a sus hijos! Cuidadito. Tenemos un altar a nuestros hijos. Tenemos un altar al carro. Hay gente que, ¡uy!, que está... A cada rato sale. Para ver si le robaron el estéreo, si le quitaron las llantas, y ahí está el carro todavía. Y vienen a la iglesia y no traen el nuevo, traen el viejo, ¿verdad? El altar, ahí está. Y todavía hay altares. El trono de nuestro corazón, oiga esto, en el trono de nuestro corazón no puede estar sentado nadie más que Cristo. Decía un predicador, Christ is Lord of all, or he is not Lord of anything. O Cristo es Señor de todo, o no es Señor de nada. Así de sencillo. Cristo en nuestro corazón. Y eso determinará, además, cuando yo amo a Dios de todo corazón, yo amo su obra. Esta obra es una extensión de él. Yo amo su iglesia. Metafóricamente hablando, la iglesia es, ¿qué de Cristo? El cuerpo de Cristo. Entonces, lo que... ¿Se da cuenta? Que no podemos engañarnos. No podemos... Y aquí, ahí sí que esto es como un boomerang. Esto revira en contra de nosotros. Usted no puede decir que ama a Dios si usted no abra su obra. Usted no puede decir que ama a Dios si no está de acuerdo con que nosotros tengamos misiones. Acabamos de mandar a un hermano. Hicimos, hermanos, hace 2 años comenzamos, cuando todavía estaba bonito todo esto. Hicimos 2 equipos. Un equipo que se llamaba Josué y otro equipo que se llamaba Caleb. Y el equipo Josué, me recuerdo, habíamos 56 personas allá. 56 que se apuntan. Nadie aquí, nadie les pone la soga al cuello, nadie les pone una pistola para que... No, nadie, voluntario, ahí aparece. Vamos a hacer los 2 equipos. Y vamos a dividir. Vamos a irnos 23, 26, 27, 28 hermanos al otro lado de la frontera. Los que no pueden pasar, nos quedamos con el equipo Caleb. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un viaje explorador y vamos a ir por todos los pueblecitos entre Matamoros y Reynosa. Cantón Anáhuac, Río Bravo, Valle Hermoso, Control, Lucio Blanco, El Empalme, Ramírez, Santa Adelaida. ¿Qué? ¿A dónde no nos metimos? Y a donde llegábamos era una invasión evangelística en todos los pueblitos. La idea era lo que ahora estamos tratando, la manera de revivir en medio de toda esta adversidad por la inseguridad, es de poner una iglesia en cada pueblo. Tal vez no mega iglesias, tal vez no iglesias grandes como la nuestra, pero póngale usted 35, 40 personas que tengamos en una congregación, que alcancemos, es gente que por lo menos no se va a ir al infierno, no se va a ir sin Cristo en su corazón. Y habíamos dicho, todas las ciudades tienen una historia. Entre Azul y Medias Noches, habíamos ganado a Cristo como unas 32 personas, y cuando ya veníamos para reunirnos en la oficina, en el centro de la policía de El Empalme, en lo que veníamos de regreso, se encuentra una hermana que se llama Ñeca, y se encuentra con una hermana de la iglesia. Y entre oscuridad, no sé a quién le dio más miedo, si a Ñeca de ver a Barbarito o a Barbarita de ver a Ñeca. Entonces, por el miedo, ahí se encontraron, y Barbarita se la ganó para Cristo. Se gana para Cristo a Ñeca. Y Ñeca ahora, ella fue la dueña de la casa que nos prestó por más de 1 año y medio para estar ahí. Y 2 años después, Pete de la Rosa, llega el hermano Lázaro, se cambia el horario de un culto y hoy encuentra a un señor con una soga en sus manos que se iba a quitar la vida. Usted no me puede decir que you love so much God when you're against his work. Usted no puede decir que ama la obra de Dios si usted no participa en las misiones. Usted no puede decir que ama a Dios si usted no contribuye para las misiones. ¿Me explico? O sea, y eso exactamente, el amor que yo tengo por Dios determinará lo mucho que yo amo la obra, de lo mucho que yo amo la iglesia y lo mucho que yo amo su pueblo. Cristo en mi corazón. Ahora, vamos y peguémosle un poquito, un bombeo y vamos con Cristo en la mente. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 16. Primera carta del apóstol San Pablo, los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Cristo en nuestra mente. Vamos a ver cuál es el trabajo de Él. Vamos a ver cómo obra, cómo labora. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es el trabajo de Cristo en esta cabecita hoy? Está, pero llena de prejuicios, de rencores, de rencillas, de malos pensamientos, de ideas canibalescas, maquiavélicas. Es que no puedo creer, de veras, que esto es incongruente, esto es inadmisible, esto no puede aceptar que una mente que dice que en su corazón existe Cristo, solamente hayan pensamientos de querer herir a otra persona. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, vea lo que dice la Biblia, porque ¿quién conoció la mente de quién? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, como dice la Biblia, la mente de Cristo. La Biblia nos dice que debemos de renovarnos en nuestra mente. Y la palabra renovar es actualizar. Hay personas que dicen, que critican, por ejemplo, que por qué algunas personas en el mundo cristiano, en el mundo del Evangelio, ya no son como los apóstoles. Es que Cristo no andaba en una Hummer. Es que Cristo no andaba con eso. Es que Cristo... Sí, pero eso fue hace 2000 años, hermano. A veces es difícil poderle meter esto en la mente a las personas. No lo comprenden. Es que Cristo andaba con sandalias. Sí, yo entiendo. Póngaselas usted, pues. ¿Anda en burro usted, pues? ¿Verdad que no? Y de veras, pues, ¿qué dice la palabra? Renovados. ¿Por qué cree usted que estamos llegando, creo yo que estamos llegando al último capítulo? David, te mando otro beso, por de veras, el sonido está mejor que nunca. Estamos, mire, tener que venir y buscar un cable, un solo cablecito, nos quita el sueño y nos da dolor de cabeza. Estamos hablando de cables de 31, 32 años. Y traemos un equipo que todo está actualizado. Entonces tenemos que renovar todo el cableado. Ponemos una cosa, ¡pum! Que con un switch, usted hace el switch aquí, ¡pum! Se apaga algo, ¿ves? Mueve otro switch y hace ruido con la bocina. No, no, tenemos que renovar. Y cuando dijo el muchacho el sonido, mire, cada vez que tenga que cambiar algo, pongan todo nuevo, dice. Porque no se puede estar trabajando con cosas de hace 30 años con un equipo que ya no es análogo. Todo es digital. Terrible, ¿no? Y la palabra renovar es eso, lo que tiene que hacer nuestra mente. Es actualizarnos. Es un renuevo. Es estar actualizado. Es rejuvenecer. Y estamos obligados por Cristo a tener una mente en constante crecimiento. Para aquellas personas, le voy a dar un truquito. Para aquellas personas que le tienen miedo a la palabra Alzheimer's, esa enfermedad que ataca a los ancianos, el olvido, juegos, ajedrez, damachina, contar, números, lectura, está actualizado. Eso es lo mejor para mantener vivo su cerebro, para mantenerlo activo. Usted no lee, usted no hace ningún ejercicio mental. A mí me dijeron que cuando usted trabaja demasiado con su cuerpo, trabaje la mente. Y cuando usted trabaja demasiado la mente, ponga a trabajar su cuerpo. Para que haya un balance. Y nosotros estamos obligados a mantener un constante crecimiento en nuestra mente. Le voy a decir algo. El que deja de aprender, deja de crecer. Así sencillo. Por eso es que hay muchas personas en nuestras iglesias que they've been left behind. Hay personas que añoran las cosas del pasado. ¿Sabe por qué? No es que les guste, es que viven en el pasado. No son futuristas. ¿Cómo es que quieren que una iglesia viva como el año 1800? Vístase usted igual como George Washington, pues, con aquellos calzones blancos que andaba. ¿Me explico? Por favor, hermano, la mente es para renovarse. La mente es para actualizarse. Nosotros ya no nos ponemos aquellas grandes botas, aquellas grandes polainas que se ponía don Porfirio Díaz. Ya no andamos con esos pantalones de manta. No, no, estamos actualizados. Pero hay gente, ¿por qué añora las cosas del pasado? Porque viven en el pasado. Y se quedaron clavados. They've been left behind. Se quedaron atrás. Y nuestro pensamiento tiene que ponerse al full de todas las cosas de Dios. Pensar constantemente con qué es lo que yo puedo hacer por mi iglesia. Próximo domingo, mi iglesia tiene fiesta. Qué excelente idea. Pastor, me acaba de llamar Vicky. Pastor, ¿usted da prueba que yo te... Perfecto, claro que sí. ¿Queremos poner una mesa? ¿Queremos...? Excelente, me parece muy bien. Que estén los hermanos que comenzaron esta iglesia hace 30 años. Va, pónganse la ropa que se ponían hace 30 años también, por favor, hoy. ¿Verdad que no se la van a poner? Ya no va con nosotros. Estamos a 30 años después. Ya nosotros ya no nos ponemos aquellas camisas con bolitas, ¿verdad? Y aquellos, ¿cómo se llama? Cuellos anchos y aquellas camisas de poliéster, de las que usaba Rigo Tobar, ¿verdad? ¿Se recuerda? Pase, amor, raza, ¿verdad? Ya nadie lo usa. Está fuera. It's out. ¿Se da cuenta que, mire, a veces es difícil y al mismo tiempo tan fácil solamente de ver las cosas? Debo de pensar correctamente, ¿qué puedo hacer por la iglesia? ¿Qué cosas debo hacer para proyectar, para procurar el avance de mi congregación, el avance del reino de Dios, para que el reino de Dios se siga extendiendo? Mi cuenta, el hermano Rogelio me mandó un correo, me mandó unas fotos. Pastor, me dijo, estábamos como nunca en un domingo. 87 personas de asistencia, 21 niños. Primera vez que cantan los niños de la iglesia Capernaum algo. Y los padres, dice, estaban fascinados al ver a sus hijos. Todos los domingos. Irme renovando, ser un creativo, ser un innovador. Aunque nos tilden a nosotros de que somos personas que estamos experimentando, el apóstol Pablo dice, me he hecho de todos con tal de que yo gane a una persona. Si llegamos a los 90 conversiones, a las 90 conversiones, el día domingo, yo voy a hacer algo que ustedes nunca han visto. ¿Te recuerdas cómo comenzamos la meta, verdad? Yo, aquí habían 65 personas. Dije a los hermanos, el próximo domingo, si tenemos 125, me corto el bigote. Y fuera el bigote. Luego a los 300, me quito las patillas. Me quité las patillas también. Es rapadito, de una tipo Jules Brenner, de una vez. Carlos Salinas de Gortari, se me va a parecer, ¿verdad? Vaya, pues poco me falta, si no, no sería un gran sufrimiento, pues. De aquí unos tres nada más que se me... Me rapo. Si llegamos a 90 conversiones, me quito el pelo, me rapo. Y voy a buscar una peluca. No. Ya había uno que me llega, tipo William Levy, me voy a parecer. Yo iba a ver una peluca de William Levy. Muy bien. Ok. Pensando, ¿qué puedo hacer porque mi iglesia avance? ¿Qué puedo hacer para que el reino de Dios se extienda? ¿Qué puedo hacer para que el Evangelio llegue a aquellas personas a donde todavía no ha llegado? Vamos con esto. Lucas 22, 24 al 27. Cristo en nuestras manos. Use sus manos para el reino de Dios, hombre. Use sus manos para una buena causa. Use sus manos. Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. Use sus manos para atraer, para acarrear, use sus manos para invitar. Me reunía con los hermanos el viernes en la noche con los hermanos del altar familiar, es que está entrando una persona que no pensé que iba a llegar hoy, me alegró. Entonces, bueno, que te dé la ofrenda, por favor, oíste, que aquí aunque venga tarde ofrenda, oye, muy bien. Lucas 22, 24, 27, y hablaba con los hermanos del equipo pastoral. Hermanos, estamos el día domingo a poder nosotros tener un culto sin errores. Estoy contento. Les enseñé, oramos el lunes por el nuevo equipo, oramos el lunes por todo el sistema que hemos puesto, por el sistema Sensoround que hay ahora en la iglesia. Le dijimos lo de la acomodación de los invitados, de cómo comenzar, de cómo servir, de cómo hacer todo esto. Queremos algo perfecto. Use sus manos, hombre. Y eso, una vez que Cristo está en el corazón y la sangre se bombeó al cerebro, y ahora el cerebro pum, empieza a mandar todas las sensaciones. Lucas 22, 24 al 27, vea lo que dice. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Oiga esto, hermano Carlos Martínez, hoy le conviene. Oiga pues. Pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Dice en el 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, ¿como qué dice? Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sí, dijeron todos. Y dijo Jesucristo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que usted quería hacer un big shot. Así quería que usted quería llamar la atención. Así que usted quiere que le presten el tiempo. Así que usted quiere opinar, trabaje primero, sirva, demuestra que usted está en esto en pro de la iglesia. Nuestras manos son una extensión de Cristo para llevar el alivio a los pobres, para llevar el alivio a los que lo necesitan. Existen muchos métodos, muchas formas, muchas vías de poder servir a otros, y nuestro deber es buscar la forma más efectiva para mostrarles el amor de Cristo Jesús en sus vidas. Cristo en mi corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón se puso en conjunto con los pulmones y ¡pah! Los primeros mililitros de sangre al cerebro, y llegó el oxígeno y la cantidad suficiente, y el cerebro se irrigó por todas las membranas y por todos los tejidos y por todos esos cables que existen, y empieza a mandar sensaciones a las manos. Una persona no puede servir a Dios con los brazos cruzados. Discúlpeme. Usted no puede servir a Dios con sus brazos cruzados. Usted tiene que extenderlos. Le preguntaron a Jesucristo, es una figura, le preguntaron, pues, que dice que le habían preguntado a Jesucristo, en un poema muy bonito, ¿y cuánto es que tú me amas? Y Jesucristo contestó, así le dijo. Y abrió sus brazos y murió por nosotros. Y por último, con esto quiero ir. Romanos capítulo 10, versículo 15 al 16. No sé dónde están, creo que los regalé, no debía de haberlo hecho. Yo había pensado que los iba a conservar, pero en eso de moverme, no sé si fue en California o de El Salvador para acá, no sé. Cristo en nuestros pies. Yo había comprado un par de zapatos. ¿Se recuerda que le conté a usted el día viernes de cómo había comenzado la iglesia en Modesto? Y sin darme cuenta, un día yo le dije a mi esposa, fíjate que, sin darme cuenta, le digo, este es el mismo par de zapatos que me llevo todos los martes que voy a predicar. La recuerdo que eran unos Rockports color vino tinto, tipo estilo bostoniano. Y no se gastaron tanto, pero, y le dije, ahora que voy a comprar otros, los voy a guardar y los voy a conservar, porque con estos zapatos yo comencé mi primer día. Los quiero guardar. A saber qué pasó. Si los regalé, si se quedaron en una caja. No sé qué pasó. Yo ya no lo volví a hacer. No lo volví a hacer. Pero mire lo que dice Romanos 10, 15 al 16. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Enviamos al hermano Martínez. Enviamos al hermano Rogelio. Enviamos al hermano Jaime. Enviamos al hermano Lázaro. Enviamos al hermano Rudy. Enviamos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué? La paz. De los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron. No. Por favor, discúlpenme, pero no todas las personas con quienes yo he hablado han aceptado a Cristo. Habíamos salido con el hermano Chema y con el hermano Oscar, y le dije, agárrate aquella cuadra. Yo agarro esta cuadra y Oscar aquella cuadra. Y luego nos juntamos hasta al final del parque. Y ahí vamos a ver cómo nos fue. Muchachos nuevos, recién convertidos, pero ya me habían visto cómo yo predicaba, cómo yo ganaba almas. Digo, déjenos solos, pues. Entonces, a Chema le tocó la siguiente, creo que era la séptima, en la calle Central, en Stockton. Y nos vimos en el parque todos. Hey, Oscar, ¿cuántos? Y me dijo, no, brother, solo dos, me dijo. Y tú, Chema, no, pero de aquí, si puros filipenses, ay, me dijo, no, eran filipinos, no eran filipenses, ¿verdad? No, aquí solo filipenses, ay, me dijo, ¿y usted, pastor? Ninguno. ¿Ninguno? Raro, pastor, sí, ninguno. Porque me detuve y habíamos quedado a cierto tiempo de vernos con los hermanos. Y me detuve porque había lo que le había dicho, ¿dónde está Manuel? Ahí está Manuel. Me dijo, pastor, me dice, yo ya empecé a predicar, ya empecé a compartir, pero a veces me trabo, me dijo, y perdí la gana, me dijo, porque hubo una persona que me empezó a contradecir. Y siempre hemos recomendado en el seminario que la forma más práctica para poder comenzar a ganar almas es con niños, con jovencitos. Entonces yo vi un muchachito como unos 11, 12 años, estaba jugando ahí en el jardín, y me acerqué y le digo, papi, le digo, dame un minuto, está tu familia. No, mis abuelos están ahí adentro. Y dije, vaya, voy a aprovechar de ganarlo para Cristo. Entonces vengo yo y le digo, mira, ¿tú conoces quién es Jesucristo? Sí, me dijo. Y le empecé a preguntar, ¿no? Y claro, se lo llevaban ellos a la iglesia, lo llevaban a misa y todo. A punto de ganármelo para Cristo estaba cuando salió el viejito, con un bordón. ¡Métete, métete! Le dijo, no le hagas caso a estos merolicos. Y yo no sabía que era un merolico. Entonces vino él. ¡Ah, te van a sonsear! Le dijo. ¡Métete para acá! Y le dije, mire, señor, le digo, yo estoy tratando la manera de presentar. ¡A mí no me hablen! Ya sabe usted qué me dijo, ¿verdad? Esa cosa me dijo. Bueno, le digo, si usted se quiere el infierno, váyase usted, señor, que no está muy lejos de que se vaya ya pronto, pero deje, por favor, que el niño sí se vaya al cielo. Y discusión, bueno, se entraron. Y entonces me pregunta Oscar, me dice, ¿y qué pasó? Cállate, le dije. ¿Qué me dijo Merolico? ¡Jua, jua, jua, jua! Se reían aquí todos. Ellos eran son de aquí de Calexico, de Baja California, ¿no? De Mexicali, perdón. Y que, bueno, decime que es Merolico. No, Merolico son aquellos que andan vendiendo platos, me dijo, ahí en el mercado. Me dijo, este viejo chimuelo desgraciado. Dijo, voy a regresar a reclamarle. Yo no sabía que era Merolico, pues, ¿verdad? Hermano, no todos van a aceptar. O sea, no todos. Sí, yo quiero. Sí, mire, vengan. No todos. Vean lo que dice la Escritura. Y no se me frustre con eso. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quizá ahora nosotros no le damos valor a lo que hacemos. Quizá ahora que vamos los últimos días del mes, el sábado a la pulga, ya lo hemos tomado como parte de la rutina. Y es bonito. Le invitamos, vaya con nosotros el otro sábado, el fin de mes. Y es por mi salere. Hacemos el evangelismo, ya me gané 3, 4 y 5. Ya todo el mundo viene comiendo jícamas y viene con una bolsa de naranjas y ya vienen con zanahorias. Vaya, hasta de shopping nos sirvió. Y allá se ven contar hermanos que antes venían a la iglesia. Todavía estás en la West. Pues, ¿qué cree? Ah, no, está bueno. Que Dios te bendiga. Ahí los va a encontrar, pulgando en la pulga. ¿No es cierto, hermano Mario? Siempre va. Hermano Mario me da mucha estímulo. Apúrese, brother, que andan los mormones, pero así, míreme, ¿a dónde le digo yo? Empiezo yo para ganarles el terreno. Cuatro cositas. Cristo en nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras manos para servir y nuestros pies para llevar el Evangelio. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, a esta hora, el próximo domingo, estaremos terminando el culto. Y a esta hora queremos ver este altar lleno de personas que van a venir a confesar el nombre de Jesús, abrir su corazón para unirse a esta familia tan linda que es tu iglesia. Usa al predicador, usa al cantante, usa a todos los hermanos para que podamos venir en plan de fiesta, en plan de celebración, que no vengamos solos, que vengamos a servir y que vengamos a demostrarle a los que nos visitarán que Cristo es nuestro Señor. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Danos un lindo inicio de semana. Tráenos de regreso el día miércoles a estudiar, a alabarte y a seguir orando. Espero, Señor, y deseo de todo corazón traerle buenas noticias a tu iglesia de lo que tú estás haciendo con el hermano Jesús Sánchez, la hermana Griselda, nuestro hermano Luis Gracia. Aquí nos vemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.